y dieron voces de miedo. Pero Jesús enseguida les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre el agua para ir a Jesús. Pero al ver los fuertes vientos, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mire, lo único que se opone entre nosotros, entre usted y un milagro muchas veces, es el miedo. Lo único que lo detiene muchas veces a usted, a nosotros, ver la gloria de Dios, es el miedo. Mire, y yo recuerdo una vez, durante el inicio de mi llamado pastoral, todavía estábamos en la iglesia donde nos congregábamos en Virginia. Y recuerdo que un domingo en la tarde llegó una persona ya un poco anciana con amuletas. Y es algo interesante porque durante los inicios de mi ministerio, yo no sé si yo le he dicho esto, pero yo siempre andaba buscando hasta los letreros para orar por ellos, porque yo siempre decía, tiene que suceder un milagro. Y yo me recuerdo que ese día yo llegué, ese hombre llegó a la iglesia en amuletas. Y cuando él llegó a la iglesia, yo lo vi y me llamó la atención. Y yo dije, cualquiera ora por él, porque el Espíritu Santo como que puso eso en mí, de orar por esta persona. Pero recuerdo que entre esa lucha que muchas veces usted tiene, yo no sé si a usted le ha pasado esto, que Dios pone algo en su corazón y usted comienza a pelear con Dios, ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Lo digo o no lo digo? Y en eso me pasé todo el culto en esa lucha, preguntándome que si iba a orar o no iba a orar, pero me dejé vencer por el miedo. Tengo que decir que aunque yo andaba buscando milagros, este como que me fue demasiado grande para mí, para yo enfrentarlos. Me recuerdo que cuando se terminó el culto, esa persona se fue a su casa, yo me fui a mi casa. Y yo me recuerdo que camino a la casa, yo me dije a mí mismo, tú acabas de robar a este hombre de su milagro. Yo recuerdo que este fue el inicio de una gran tormenta y tribulación para mí, porque toda la semana yo me pasé diciéndome, tú le robaste a este hombre de su milagro. Y yo me recuerdo que llegó un momento donde dije, cuando él vuelva a la iglesia el próximo domingo, le voy, cuando él desde que le vea, le voy a brincar encima y le voy a decir, en el nombre de Jesús recibe tu milagro. Y yo preparado, ya listo para orar por este hombre, cuando llego a la iglesia ese domingo, imagínense qué sucedió. El hombre no llegó. Así que yo tuve que esperar una semana más para ver a este hombre. Y me recuerdo que atribulado, pensando, y esta voz que me decía, robaste a este hombre de su milagro. Esperé otro domingo y cuando llegó este hombre a la iglesia, recuerdo que Dios como que organizó todo al momento que después que se termina la predicación, la pastora y el pastor me dice, ven al frente y vamos a orar y yo quiero que seas tú que haga esta oración por los enfermos. Y yo me recuerdo que cuando pasé al frente comencé a llorar y miré al hombre a los ojos y le dije, yo te robé de tu milagro. Y él abrió los ojos grandes como, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Y él le dijo, hace dos semanas atrás el Espíritu Santo puso en mi corazón que orara por ti, por un milagro, mas yo decidí no hacerlo porque tuve miedo. La historia de los seres humanos, el miedo nos venció. Y yo me recuerdo que en ese momento me llené de valor, de autoridad en el Señor y oré por esta persona. Él pasó con sus amuletas, recuerdo que cuando oré por él le puse las manos, tenía como unas amuletas en todo el cuerpo. Yo me recuerdo que se terminó el culto, me fui a mi casa. Este hombre nunca más lo volví a ver. Pero pasó el tiempo y nosotros iniciamos el ministerio, iniciamos la iglesia Centro Familiar Cristiano. Pero después de los meses estoy hablando con uno de los miembros de la iglesia. Y él me dice: ¿sabes algo, Yendi? ¿Tú te recuerdas el hombre que tú invitaste a pasar al frente y oraste por él, el hombre que llegó en las amuletas? Él me dijo, él regresó a la iglesia y esta vez regresó sin amuletas. Y no solamente regresó sin amuletas, sino que pasó al frente y testificó de que Dios le había sanado. De que él estaba padeciendo de un cáncer que ya era terminal y que los doctores le habían desahuciado y le habían dicho: no hay esperanza para ti, mas Dios hizo el milagro. Cuando yo escuché eso, yo me llené de alegría y me llené de gozo y dije: Dios lo hizo. Yo sabía, yo creía que Dios podía hacerlo. Asimismo, muchas veces nosotros a veces les robamos a las personas de su milagro. A veces nos encontramos en situaciones donde parece que no, que es imposible. Los discípulos se encontraban en una situación así. Los discípulos se encontraban cubiertos de miedo porque había una gran tormenta. El texto dice que era de noche, había una gran tormenta, las olas azotaban la barca. El viento golpeaba también la barca y había una gran tribulación en ellos. Y para el colmo, ellos ven algo que se acerca. Aunque el texto no dice esto, pero si usted algún día ha estado en el mar, usted se dará cuenta de que el mar es bastante oscuro de noche. Especialmente si usted está lejos en el mar, no hay luz, no hay. Entonces yo me imagino que cuando Dios se acercaba, había algo que hizo, había una luz que iba con Cristo que lo hizo resplandecer para que ellos pudieran notar de que se acercaba. Y cuando ellos ven a esto que se acerca, se llenan aún de más de miedo y comienzan a gritar y es un fantasma. Pero el Señor le dice: no, tengan paz, soy yo. Tengan paz, tengan ánimo, no tengan miedo, soy yo. Y esto es lo que sucede o lo que produce el miedo en nosotros. Muchas veces el miedo puede causarnos perder el uso de la razón, el conocimiento, lo que usted entiende que es real. Muchas veces el miedo lo hace a usted ver cosas que no son e ignorar la realidad. Muchas veces el miedo puede ponerlo a usted a escuchar cosas que no existen, a ver cosas que no son. El miedo muchas veces nos hace paralizarnos en lo que tenemos que hacer. Una de las definiciones del miedo es que es la alteración del ánimo, de la voluntad, del deseo, de la fuerza ante un evento peligroso, ya sea producto de la realidad o de la imaginación. Muchas de las veces nosotros le tenemos más miedo a las cosas que no son reales que a las que son reales. Y nuestro miedo muchas veces nos limita. También el miedo puede deshabilitar nuestra fe. Póngase a pensar en esto. Muchas veces Dios ha hablado y como le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, pasen al otro lado. Incluso cuando Él se acerca a ellos, Él le dice: yo soy, tengan ánimo, no tengan miedo. Pero aún así ellos seguían preguntando, a tal punto que Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Aquí me llama mucho la atención porque yo me hago la pregunta: ¿por qué si Pedro, si el Señor venía hacia ellos, Pedro decide decir: Señor, si eres tú, que yo vaya sobre el agua? ¿Por qué si Dios venía en camino a ellos, él dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua? Y yo estaba pensando de que el Señor o Pedro sabía algo. Él sabía que como pescador en una gran tormenta donde hay grandes olas y donde hay grandes vientos, la barca en cualquier momento puede destruirse. La barca en cualquier momento puede hundirse. Pero Pedro se puso a hacer cálculos, yo pensando, y digo que él vio y él dijo: espérate, aunque esta barca se pueda destruir, el que viene caminando sobre el agua tiene el poder para mantenernos a flote. Así que yo prefiero estar con él, estar en la barca. Pedro dijo: yo prefiero estar con él que estar en una barca que en cualquier momento puede destruirse. La confianza plena en Dios es lo único, es el único antídoto para vencer el miedo y las dudas. La confianza plena en Dios significa de que, mire, el Señor tiene que llenar todos los espacios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro subconsciente, para que nosotros podamos vencer el miedo. Usted tiene que tener una fe plena a tal punto de que no haya espacio para otras cosas. Tomar acción en fe ante aquellos que nos incapacita es la manera como podemos ver el poder de Dios manifestado en nosotros y a través de nosotros. Es tomar una acción. Es decir, si quiero ver el poder de Dios, tendré que levantarme, salirme del lugar donde estoy y comenzar a encaminar en pos de lo que Dios dijo. La otra cosa que vemos aquí es que las palabras de Jesús tenían autoridad. Por eso, cuando miramos el texto, él dice: Señor, manda. Señor, declara la palabra. Si tú lo dices, se cumplirá. Señor, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Mire algo interesante. Otra cosa que me llama la atención aquí es que Pedro era pescador. Pedro sabía nadar. Pero él no le dice: Señor, manda que yo vaya a ti nadando. Él no dijo esto. Él dijo: Señor, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Él entendió una cosa, y es que la palabra de Jesucristo tenía poder. En la antigüedad, cuando un rey daba un mandato, todo el mundo tenía que acatar eso, todo el mundo tenía que someterse a eso, y todo el mundo tenía que hacer lo que el rey había dicho. Así que cuando Pedro le dice al Señor: manda que yo vaya, declara la palabra, da el mandato y será hecho. Declara la palabra y será hecho. Pedro sabía que el Señor, con declarar la palabra, mire, cuando Jesucristo y cuando Dios declara la palabra, el cielo, la tierra, el infierno, los demonios, todo tiene que someterse a la palabra de Dios. Incluso la Biblia dice que los cielos, que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Esto significa que cuando dice la palabra, manda que yo vaya. Aquí vemos también a un Pedro que dice: aunque yo sé nadar, yo no me voy a apoyar en mis propias habilidades. En la vida habrán momentos, habrán situaciones, aunque que usted no podrá apoyarse en lo que usted sabe o lo que usted tiene. En la vida de todo creyente, de todo ser humano, habrá un momento donde no habrán respuestas. Solamente habrá la promesa de lo que Dios dijo. Solamente estará firme la palabra que Dios declaró. Habrá momentos en tu vida y en mi vida y en la vida de todo creyente donde usted tendrá solamente la palabra de Dios para firmarse a ello y para caminar sobre ella. Así que cuando Pedro le dice, declara la palabra, le estaba diciendo: si tú lo dices, se va a cumplir. Si tú lo declaras, el viento, la naturaleza tendrá que someterse a la palabra. Y él le dice: declara la palabra. Di que yo vaya y yo puedo ir. Y me gusta lo que Jesucristo le responde, le dice: ven. Ven, porque Cristo, mira, siempre está dispuesto a recibirnos. Cristo siempre está dispuesto a abrazarnos. Cristo siempre está dispuesto a utilizarnos. Muchas veces somos nosotros los que nos limitamos y decimos, no voy a ir, no lo voy a hacer. Por eso es que yo digo que para tú ver un milagro tienes que salirte de la barca. Para tú ver un enfermo sanar, tienes que tener la fe y orar para que el enfermo sane. Tú tienes que atreverte a accionar, a caminar en el milagro, en la palabra que Dios ha declarado sobre tu vida. Entonces Jesús le siempre nos responde y está dispuesto a recibirnos. No importa el lugar en el que nos encontremos, Él está siempre dispuesto, Él está siempre con las manos abiertas a recibirnos en sus brazos. Y eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro: ven, si quieres caminar sobre el agua, solamente tienes que venir y atreverte. Pero hay algo más poderoso también en esto, y es que Jesucristo le había dicho a sus discípulos en el capítulo 10 de Mateo que cosas aún mayores de las que Él hizo ellos harían. Así que ellos ya tenían la autoridad para hacer cosas grandes y poderosas en la vida y en la tierra alrededor de ellos. Solamente ellos tenían que creer y caminar en lo que Él había declarado. Pero se levanta de la barca y comienza a caminar en pos de Cristo. Comienza a caminar en pos de Jesús. Pero me llama mucho la atención de que después que Él sale de la barca, ya Él accionó. Él se atrevió y está caminando sobre el agua. El texto dice que Pedro comenzó a mirar los vientos y tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. Y es como nos pasa muchas veces a nosotros, que venimos a la iglesia el domingo. El pastor ora por nosotros. La iglesia ora por nosotros. Nosotros en el nombre de Jesús nos declaramos sanos. Y cuando llegamos a casa, ay, me duele otra vez. Muchas veces Dios opera el milagro. Muchas veces nosotros venimos y incluso estamos toda una vida orando por una persona, por el esposo, por la esposa, por el hijo. Y un día el hijo pasa al frente, acepta al Señor. Pero después que pasa una semana, que tú ves que esa persona comete el mínimo error, nosotros somos los primeros en mirar los vientos, las tribulaciones, y decir, yo sabía que este hombre no iba a cambiar. Yo sabía que esta mujer no iba a cambiar. Yo sabía que este hijo no iba a cambiar. Porque como Pedro, muchas veces no caminamos en la palabra, en el acto del milagro, en lo que Dios ya comenzó a hacer, si no nos ponemos a mirar las circunstancias, los problemas, las dificultades, y desistimos de nuestra fe. Muchas veces el milagro no se completa porque nosotros volvemos al lugar de donde Dios nos sacó. Cuando Dios te dice, te voy a bendecir, y tú dices, pero Dios mío, Dios me dijo que iba a bendecir. Y cuando llegas al trabajo esa semana, te dan una carta de despedida. Y tú dices, ¿cómo que Dios dijo que me va a bendecir y me acaban de despedir del trabajo? Y muchas veces nos enojamos, nos molestamos con Dios, porque no podemos ver que aunque las circunstancias no parecen favorables al milagro que Dios nos dijo, sabemos, tenemos que confiar que lo que Dios dijo se va a cumplir. Y si Dios declaró que te va a bendecir, ¿sabes algo? Quizás esa despedida, quizás esa carta de despedida que te dieron en el trabajo es la promoción para tu nuevo trabajo. Y literalmente a veces hay momentos donde Dios tiene que hacer como a veces nosotros como padre hacemos. Que el hijo no quiere lanzarse al espacio de 8 pies en la piscina y usted va por detrás y lo empuja porque usted sabe que ya el hijo tiene la capacidad para nadar. ¿Sabe por qué muchas veces Dios a veces tiene que permitir que la tormenta se levante para que podamos confiar, para que podamos ver su gloria, para que podamos ver el milagro realizado en nuestras vidas. Así que mire, no podemos mirar los vientos si no tenemos que mantener la mirada fija en el que nos dijo ven, en el que nos dijo camina sobre el agua, camina sobre tu milagro. Tenemos que mantenernos aferrados, confiando en las palabras del que nos invitó y nos dijo vamos a pasar al otro lado, no importa lo que venga, lo que suceda, llegaremos a la orilla. El texto dice que cuando Pedro comenzó a hundirse, clamó al Señor: sálvame, Señor. Mire, la palabra Señor aquí es sinónimo de aquel que tiene la autoridad sobre tu vida. Cuando él dice sálvame, Señor, Pedro está reconociendo: yo tengo habilidades, puedo nadar, puedo quizás sobrevivir un poco, pero tú tienes el poder para salvarme, tú eres mi Señor. Cuando nosotros hablamos del Señor y declaramos que Cristo es el Señor de nuestra vida, estamos diciendo: Él tiene el poder, Él tiene el control y Él nos va a salvar. ¿O acaso piensas que a Dios no le importa tu calamidad? Claro que a Dios le importa. Claro que Dios está interesado en bendecirte, en cuidarte, en prosperarte. Cuando nuestra fe flaquea, tenemos que clamar a Dios y decirle: Señor, sálvanos, aumenta nuestra fe, porque Él siempre va a estar ahí para levantarnos, acudirnos. Tenemos que creer, tenemos que confiar y tenemos que estar con la mirada puesta en aquel que nos va a rescatar. La palabra dice que Jesucristo extendió la mano y lo tomó. Qué bueno es que Cristo no es como nosotros. Porque muchas veces nosotros decimos, déjalo que beba un chin de agua ahí, después tú te sirves y lo sacas, para que aprenda la lección. Pero Cristo no es así. Muchas veces nosotros decimos, déjalo que pase un chin de lucha, que con un chin de trabajo y después extiéndele la mano. Pero nuestro amado Señor, al ver que Pedro exclamó, Señor, sálvame, dice que Él extendió la mano, lo tomó. Y lo tomó en sus brazos. Para mí esta es una imagen hermosa de lo que Dios es para nosotros. Él es refugio en las tribulaciones. Él es ese que nos guarda en la tormenta. Dice la palabra que Él lo tomó y lo abrazó y le dijo: ahora estás seguro. Qué bonito es saber que en medio de la tormenta Él va a extender sus manos, nos va a rescatar, y no solamente nos va a rescatar, sino que nos va a abrazar. Pero me gusta la pregunta que Él le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero hay algo interesante aquí, que Jesús le hace esta pregunta a Pedro después de haberle salvado. Porque así es Dios. Él primero nos salva y después nos enseña. Cuando miramos el texto, Señor, enséñanos a orar. Jesucristo le dice a sus discípulos, ustedes deben de orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santo sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día nos lo doy. Perdona nuestras ofensas. Hay algo interesante en esta oración, es que Jesucristo le enseñó a sus discípulos a pedir por pan primero. Y después le dijo, y después le dice, y perdona nuestras ofensas así como perdonamos a aquellos que nos ofenden. Así es Dios, muchas veces Él nos bendice. Así es Dios, muchas veces Él nos rescata. Él no nos hace preguntas al principio, sino Él nos dice, ven, te voy a acudir, te voy a asistir, voy a proveer todo lo necesario y después te voy a enseñar. Yo siempre me pregunté, como pastor y como miembro, que en un momento trabajé también con las finanzas de la iglesia. Yo siempre le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué hay gente que son tan tacaño y mezquino contigo, que no dan, no diezman, no ofrendan, y tú le sigues bendiciendo? Esa era una pregunta que siempre yo le hacía a Dios, porque a veces me molestaba. ¿Cómo es que esta gente no da y tú sigues dándole, dándole, bendiciéndole, abriendo puertas? Y tú dices: pero Dios mío, y el que da a veces, muchas veces no tiene nada, no recibe. ¿Sabes lo que yo aprendí? Que Dios no es hombre. Y que Dios no piensa como nosotros. Que muchas veces la lección que Dios le está dando a aquel que es mezquino, que no da, es enseñándole que su amor sobrepasa tanto al punto que esta persona en un día tenga que decir: Señor, pero Dios mío, yo que estoy tan malo contigo y tú tan bueno que eres conmigo. Que muchas veces lo que Dios está tratando de enseñarle a nosotros y a las personas es: mi misericordia, mi gracia es tan grande, tan maravillosa contigo, que tú vas a venir, vas a caer a mis pies, no porque yo no he dado, he sido malo contigo, sino porque mi amor es tan grande que tú dices: Señor, tú eres tan bueno que lo único que yo puedo hacer es adorarte. Y eso es lo que Dios hace muchas veces. Nos portamos mal, Él nos sigue amando. Metemos la pata y caemos en el lodo, Él nos levanta. Esa es la historia del hijo pródigo. El hijo se fue y el padre lo recibió en sus brazos. Porque el Padre se alegra cuando tú te levantas y tú vuelves a Él. No importa donde tú hayas estado, lo que hayas pasado, el Señor te dice: si vienes a mí, al que viene a mí, yo no le echo fuera. Así que tú tienes la oportunidad de cada día venir ante su presencia, arrepentirte de tus pecados y Él te perdona. Él es tan misericordioso, tan amoroso con nosotros. Él nos abraza. Pedro, ¿por qué dudaste? Y la pregunta es también: ¿por qué nosotros muchas veces dudamos? Mire, y la duda no es más que una confianza dividida. Cuando usted duda, usted tiene la confianza dividida. Usted pone en balanza 50 y 50, ¿a quién le creo? La duda no es más que una confianza dividida a la realidad de lo que ves. La duda no es más que una desconfianza de lo que Dios dijo. Yo sé que Dios lo dijo, pero mi realidad es otra. Eso es, por eso Dios nos pregunta y nos hace la pregunta a nosotros hoy: ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? ¿Sabes por qué? Porque no tenemos una confianza plena en lo que hemos creído y en quien hemos creído, y tenemos que aferrarnos con toda certeza, seguridad, a que lo que Dios dijo se va a cumplir. ¿Cuánto tiempo se va a tomar? El tiempo que sea, pero lo que Dios dijo se va a cumplir. Mire, la poca confianza en Dios es siempre lo que va a dar espacio a la duda. Por eso que usted necesita tener una fe plena en Dios. Cuando usted dice: ah, usted no ha hecho esto, yo le creo, yo le voy a Dios, pero yo tengo un plan B por si acaso Dios me falla. Nosotros muchas veces hacemos esto. Si Dios no lo hace, pues entonces yo tengo un plancito ahí. Dios me va a, si Dios no me lo resuelve, yo. Eso es muchas veces lo que hacemos. No somos pacientes en esperar por nuestro milagro para ver la gloria de Dios. Muchas veces oramos y de una vez queremos ver la mano de Dios obrando. Y tenemos que aprender a ser pacientes, esperar en Dios. Porque si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Él lo prometió, esa promesa va a llegar. Lo único que tenemos que hacer es llenar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón de la fe en Dios y de una fe plena, que no hay espacio para la duda. Dudar o no intentarlo es la pérdida de experimentar el milagro. Como personas de fe, nosotros no podemos aferrarnos a ninguna cosa más que a lo que Dios dijo. Muchas veces nosotros dudamos, ¿sabe por qué? Porque nuestra confianza está en nosotros mismos. Y tenemos que confiar en Dios y en su palabra y en sus promesas para que podamos experimentar el milagro. Para que podamos ver la gloria de Dios. No permitas que el miedo y que la duda te robe de tu milagro. No permita que el miedo te limite y no te dé la oportunidad de decir yo lo intenté. Perdón. Muchas veces nosotros no alcanzamos las promesas de Dios por miedo. Porque no hay ninguna otra manera de experimentar un milagro, al menos de que tú te atrevas a levantarte del lugar donde está y caminar en pos de él. No hay manera de que Dios pueda abrir la puerta si tú no caminas hacia el lugar o a la puerta que Dios te dijo. Muchas veces la puerta está abierta, pero nosotros estamos esperando que pase algo más milagroso. Y ya Dios declaró la palabra, ya Dios dijo que te iba a bendecir, ya Dios dijo que está contigo. Ahora lo único que tienes que hacer es caminar en pos de lo que ya Dios te dijo. A veces yo me encuentro con personas que me dicen, pastor, yo quiero que Dios me use. Incluso yo estaba hablando con alguien hace unos días. Y me dijo, yo quiero que Dios me use, yo quiero ver la gloria de Dios. Para aquellos que han tenido la oportunidad de hablar conmigo por un tiempo, saben que a mí me gusta hacer preguntas. Yo le pregunté a esa persona, ¿qué significa que Dios te use? ¿Qué significa ver la gloria de Dios? ¿Qué significa eso para ti? La persona me miró y me dijo, yo no sé. Dijo, ahí está el problema. Que muchas veces nosotros queremos un milagro, o queremos que Dios nos use, o queremos que Dios nos lleve a algún lugar, pero no tenemos claro lo que Dios, ni hacia dónde vamos. Muchas veces el milagro se va a comenzar a manifestar cuando tú comiences a caminar. Cuando tú comiences y cuando tú metas el pie en el agua, es en el único momento que tú vas a saber si vas a poder caminar o no. Es interesante que cuando los israelitas iban a la tierra prometida, Moisés se encuentra frente al mar y le dice, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos a Faraón detrás y el mar frente a nosotros. Y Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Ya yo te di lo que tú necesitas. Ya yo te di la autoridad, usa lo que tú tienes. Pero me llama mucho la atención de que él tenía la herramienta para poder abrir el mar, mas aún así él no lo había usado. Pero me llama mucho la atención que después de que Josué caminando con Moisés ve este milagro, el mar se abre. Cuando llegó el turno de Josué, Dios le dice a Josué, dile al pueblo, a los levitas que comiencen a caminar, que se metan al agua. Y el milagro del Jordán no se efectuó hasta que después que el pueblo o los levitas ya tenían los pies metidos en el agua. La única manera que tú podrás ver es el milagro es cuando tú te atrevas a dar el paso de fe. Nosotros hablamos mucho acerca de un paso de fe. Y muchas veces tu milagro está a un paso. A un paso de fe. A un paso de fe de decir, Señor, hoy yo te voy a creer. Señor, hoy yo voy a confiar en ti. Señor, hoy yo voy a creer por mi milagro. Señor, yo te voy a creer y voy a dar un paso de fe, creyendo de que tú puedes transformar la mente, el corazón de cualquier persona. Señor, yo te voy a creer y ya yo no voy a pelear más con este hombre, con esta mujer. Ahora yo lo voy a poner en tus manos. Ahora mi batalla va a ser de rodilla, no solamente con palabras y con pleito, sino yo voy a ir ante el trono de la gracia. Cada momento yo voy a interceder, y hasta que mi milagro no ocurra, yo no voy a dejar de orar, yo no voy a dejar de interceder. Hay momentos donde tú tienes que comenzar a dar un paso de fe. Y este paso de fe es esperar en Dios. A solo un paso de fe. A solo un paso de fe es donde se encuentran la mayoría de los milagros. Solo di la palabra, Señor. Solo declara la palabra, Señor. Pero después que Dios declara la palabra, yo tengo que levantarme y caminar en pos a lo que Dios dijo. ¿Y hacia dónde yo tengo que caminar? Tengo que caminar en pos a Cristo. Tengo que ir tras lo que Cristo me dijo, a donde Cristo me envió. La fe es el único antídoto para vencer el miedo. La fe plena, aquella es que llena todos los espacios. Es una fe que acciona. Yo he confiado no en mis propias fuerzas, sino en lo que Dios está diciendo, o lo que Dios me dijo, en lo que Dios ha declarado, en lo que Dios ha puesto delante de mí. Yo voy a creerle a Dios, y yo no le voy a dar espacio a las dudas, yo no voy a dar espacio a los pensamientos, yo no voy a permitirle al miedo que me venza. La pregunta es, ¿qué es eso que te está venciendo? ¿Cuál es ese miedo que te está limitando? ¿Por qué dudas? Segunda de Corintios 10:5 dice, destruimos todo argumento y toda altivez que se levante en contra de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Cierto que van a haber momentos de duda. Siento que van a venir momentos donde tú vas a mirar y tú vas a decir, bueno, el partido no está a mi favor, las situaciones no están a mi favor. Pero cuando esa realidad venga y tú te enfrentes a ella, tú tienes que recordarte lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo, hacia Dios, hacia donde Dios te dijo que íbamos. Hacia donde Dios te prometió que íbamos a llegar. ¿Hasta dónde Dios te dijo que tú ibas a llegar? Entonces tenemos que caminar sobre el agua. Esta imagen de Pedro caminando sobre el agua es una de las imágenes más maravillosas de toda la Biblia. Nos demuestra que podemos experimentar grandes milagros cuando creemos, cuando mantenemos nuestra mirada fija en Jesús. Él nos guarda de toda tormenta. Su palabra nos da la autoridad para caminar sobre el agua y sobre las imposibilidades. Nosotros cantamos muchas veces, decimos, Dios de lo imposible te adoramos. Pero esto solamente muchas veces es una canción. Y no es un estilo de vida. Porque ante cualquier imposibilidad nos rendimos. Porque ante cualquier dificultad tiramos la toalla. Mas hoy Dios nos ha dicho y nos invita a que salgamos de nuestra barca. A que nos levantemos y que venzamos el miedo, lo que nos ha obstaculizado todo este tiempo y por tanto tiempo que no nos ha dejado avanzar. Aquello que he dicho, que tú dices, ah, pastor, es que yo no sé. Ah, es que tengo miedo pararme al frente. Ah, pastor, es que tengo miedo a hacer esto. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que el miedo nos venza? Tenemos que pararnos en la confianza, en la fe, creyendo que Cristo nos ha enviado. El pueblo, el mundo allá afuera espera por ti. Y como yo en un momento le robé a alguien de su milagro, que no nos vuelva a pasar lo mismo. Que no nos vuelva a pasar eso de que nos quedamos estancados porque tuvimos miedo. Nos quedamos estancados porque no tuvimos la fe suficiente para caminar sobre los problemas, sobre la enfermedad, sobre las dificultades, sobre las imposibilidades, sino que podamos levantarnos y mirar a Cristo, escuchar su voz, creer en su promesa, que nos dice ven, ven a mí, y que podamos ver el milagro y que podamos caminar no por lo que vemos, porque la palabra de Dios dice que aquellos, nosotros los cristianos, no caminamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. ¿Le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? Pues si le crees a Dios, este es el tiempo. Y me llama mucho la atención de que ya estamos en el último mes del año, como que Dios no está diciendo para dónde vamos, se van a necesitar valientes. Hacia donde Dios no quiere llevar, se van a necesitar valientes. Se van a necesitar personas, hombres, mujeres, que le crean a Dios. Tenemos que mantenernos confiando, aferrarnos en esa fe y en esa verdad, porque Cristo nos quiere llevar a lugares más altos. Hace unos días yo veía con Ruth uno de sus youtubers favoritos y veía que ellos fueron a un parque de diversión y uno de los, el hijo pequeño, se atrevió a subirse a uno de esos water slides, esos toboganes de aguas, y después que él había esperado toda la línea, él se para frente al tubo con el agua y mira hacia abajo. Y mira hacia abajo y mira a sus padres. Y se devuelve y toma un paso hacia atrás. Sus padres le dicen, ven, ven, lánzate, todo va a estar bien. Y él mira hacia abajo, mira a sus padres y le dice, no. Y los padres comienzan a decirle, y la gente que está esperando en la línea también comienza a decirle, no sé si era por desesperación o para animar al niño. Y él mira hacia abajo, mira a la gente y dice, no puedo. Y en uno de esos momentos, él va, hasta se acostó en el agua, y después que estaba acostado en el agua, pon los brazos, él se levantó otra vez y... Y yo creo que ya llegó un momento donde la gente estaba desesperado, y si hubiera sido yo, o te tira o te sales de la línea, pero haz algo. Pero hubo un momento donde los padres pacientes le dijeron, todo va a estar bien. El papá fue de adelante, se tiró él al frente, dijo, te voy a esperar abajo. Y él tomó la valentía y se lanzó. Hay un momento en la vida de todo creyente donde usted tendrá que lanzarse al vacío, donde usted tendrá que vencer el miedo, donde usted tendrá que dar el paso de fe y decirle, o le creo a Dios para todo o no le creo para nada. O voy a lanzarme porque yo sé que ahí debajo mi Padre me estará esperando. Puedes renunciar y vivir con la incógnita de que, ¿y si yo lo hubiera intentado? En la vida de nosotros como personas de fe y como creyentes, para ver el milagro, tendremos que lanzarnos al vacío. Tendremos que salirnos de la barca. Tendremos Tenemos que muchas veces renunciar al trabajo creyendo que Dios tiene algo para nosotros. Muchas veces tendremos que tomar un paso que parecerá que no nos beneficia, pero el hecho de que yo voy a renunciar a mi trabajo y para empezar mi compañía es un acto de fe. Y yo te aseguro que si Dios ha prometido bendecirte, Él va a estar contigo. Hay momentos donde tú tendrás que renunciar a tu comodidad, a lo que tú conoces, y decir: yo me atrevo a caminar sobre lo imposible, yo me atrevo a caminar sobre las dificultades, yo me atrevo a caminar sobre las imposibilidades, porque Dios me ha dicho ven. Y esa historia termina en un culto de adoración, porque el texto dice que cuando Jesucristo tomó a Pedro, ellos llegaron a la barca y dice que se calmó la tormenta. Se calmó la tormenta. Pero después que se calma la tormenta, los discípulos dicen: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Mira, cuando tú actúas en fe, ese paso de fe, ese salto de fe al vacío, no solamente te bendice a ti porque te muestra el poder y la gloria de Dios, sino que las personas que están alrededor tuyo verán el milagro, tendrán que testificar y decir: verdaderamente Dios tiene poder, verdaderamente Dios puede hacerlo, verdaderamente Dios puede cambiar a una persona. Una de las cosas más hermosas para mí y uno de los milagros más grandes para mí es ver una persona totalmente destruida, acabada por los problemas, las dificultades, muchas veces las drogas, el alcohol, que Dios lo toma, lo salva y lo rescata. Hay gente que puede decir: bueno, Dios no existe, tú has visto a Dios, nadie ha visto a Dios, y comenzar a hacer muchas preguntas. Pero ninguna persona puede pelear, puede negar el poder transformador que hay en Cristo Jesús. Cuando Cristo se mete en casa de un hombre, en el corazón de un hombre, en el corazón de una mujer que estaba destruida, que estaba señalada, que estaba despreciado o despreciado, y Dios se mete en su casa, Dios se mete en su vida, en su corazón, en su mente, lo transforma al punto que cuando la gente le dice: gloria a Dios, Dios lo hizo, Dios lo cambió, Dios tiene poder para hacerlo. Allá afuera hay gente que está esperando que tú te salgas de la barca. Allá afuera hay gente que está esperando que tú des el paso de fe. Allá afuera hay amigos que te están esperando, familiares que te están esperando, para que tú le hables de la única esperanza verdadera, de aquel que nos ha prometido que nos estará con nosotros en las tormentas, en las dificultades. Allá afuera hay gente que espera por ti, que espera esa palabra de esperanza, que espera esa palabra de salvación, y tú tienes que pararte de la barca y comenzar a caminar sobre la palabra de Dios que te dijo: ven por el mundo, predica el evangelio. Allá hay gente que espera. Aquí hay gente, mira, y yo le decía a los jóvenes: todos nosotros tenemos un don. Yo te puedo garantizar que entre nosotros hay personas que tienen el don de sanidad. ¿Y por qué Dios nunca ha sanado a nadie a través de ti? Porque nunca has orado por un enfermo. Porque para tú ver el milagro, tú tienes que accionar en fe. Para tú ver el milagro, tú tienes que salirte de la barca. Para tú ver el milagro, tú tienes que confiar de que Dios ha depositado algo tan grande y tan poderoso sobre ti que nada lo puede tener. Tienes que vencer el miedo, tienes que vencer las imposibilidades, porque allá afuera hay alguien que espera por ti. A un paso de tu milagro. a un paso de ver la gloria de Dios, a un paso de ver esa manifestación poderosa de Dios. Y lo único que tenemos que hacer es salirnos de la barca, porque para caminar sobre el agua, porque para ver un milagro, porque para ver la gloria de Dios, tendremos que salirnos de la barca.